Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte alavés. Antes de nada, lo primero que queremos hacer es, como siempre, saludaros, pero daros las gracias, porque estáis ahí en el 101.0, en el dial de COPE Vitoria, también en el 101.3, en COPE más Vitoria, donde además a partir de las 3 y media, ahí en exclusiva, vamos a ampliar todo lo que vamos a contar ahora en forma de titulares. Gracias también a todos los que nos seguís diariamente o cuando os dé la gana, porque para eso está el podcast en cope.es, en iVoox, en las redes sociales, en el ordenador, en el móvil. También ahí hacemos este tiempo para el deporte. Bueno, pues un saludo del equipo que hace posible este programa. Con David González al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga. En este jueves 17 de octubre del 2019, donde hay 5 noticias del deporte a la vez, que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Número 1.
A las 8 menos cuarto, Baskonia juega tercera jornada de Euroliga frente al Fenerbahçe de Zeljko Obradovic. El equipo turco no ha ganado ninguno de los dos partidos de inicio y es el primero que juega precisamente en su cancha. Sin Lavernié, los turcos, sin Grenier, en principio los alaveses. Con la duda de Stauskas, el que seguro va a estar es Luka Bildoza, a pesar de ese esguince en el hombro.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2. No va a ser una empresa fácil para el equipo vitoriano conseguir la segunda victoria en la Euroliga, sobre todo también teniendo en cuenta que la imagen que ha dado en los últimos 3 encuentros, a pesar de no perder claramente en ninguno de ellos, no ha sido desde luego la esperada. Vamos a ver si el equipo puede encontrar esta tarde noche en Estambul la posibilidad de encontrar, si no la victoria, un esquema y un tipo de juego que le dé fluidez suficiente para encarar lo que viene por delante.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Número 3.
Esta mañana se presentaba a Aisa Sutherland la última incorporación de Araski para esta temporada 2019-2020. Ya ha jugado 2 partidos, pero 2 partidos que han sido de aquella manera, dado que no han tenido prácticamente tiempo para entrenar con ella, porque se ha disputado en este inicio de liga demasiadas jornadas entre semana. Esta sí ha podido entrenar con el resto de sus compañeras, una jugada atlética, un 4 que viene a ayudar mucho al rebote, al pase, al bloqueo y también a anotar, decía ella en la presentación esta mañana en Mendizorroza antes del entrenamiento con Madeleine Urieta.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
Y también arranca, si hablamos de baloncesto, pues el Fundación Vital Susena, que este sábado a partir de las 7 de la tarde arrancará una nueva temporada en Primera División con un equipo con fichajes, con extracomunitarios que además vienen a aportar pues un poquito más de experiencia y también rapidez y sobre todo solvencia para permanecer un año más en la máxima categoría del baloncesto en silla de ruedas español.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 5.
El Deportivo Alavés sigue entrenando ya solo con 2 bajas, la de Eli y la de Pina. Está Pacheco con el resto de sus compañeros, también recuperará para el partido a Guacaso. Mañana entreno en Mendizorroza por parte del Deportivo Alavés. El Barça, debido a las movilizaciones de Cataluña, ha adelantado su viaje para jugar frente al Eibar el sábado a la 1 de la tarde y por lo tanto pernoctará en Vitoria y entrenará también en las instalaciones de Ibaya. Lo hará, eso sí, a puerta cerrada a partir de las 12. Esta tarde, además, el Deportivo Alavés tiene el encuentro albiazul en el BAC a partir de las 6:30, donde estará la plantilla al completo a disposición de sus aficionados. Ampliamos todo esto ahora en el 101.3, COPE más Vitoria, donde os espero.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
A las 8 menos cuarto, hora de aquí, a las 9 menos cuarto, hora de Estambul. Baskonia disputa tercera jornada frente al Fenerbahce. No ha ganado ninguno de los dos primeros partidos. Los ha disputado fuera, también es cierto, el equipo de Felko Obradovic, que tiene muchas ganas de pillar la primera victoria, hacerlo además ante sus aficionados, una de las canchas más complicadas de Europa, y frente a un Baskonia que, bueno, va con 13 jugadores, porque está Lautaro, porque también ha viajado Vildoza, porque Vildoza sí va a estar, pero está Stauskas. ¿Qué pasa con Stauskas? Es una cuestión que ya preguntaremos y vamos a dar algo de luz a torno a todo esto, porque está en el otro día no estuvo en Euroliga, sí estuvo en Liga CB, pero no estuvo para estar. Y Peras, ayer mismo hablaba de cuidado con Stauskas, que no sabe muy bien qué va a hacer.
Bueno, Luca está bien, él ha entrenado hoy con cierto miedo un poco a contacto, pero creo que mañana podría estar bien. No, yo creo que bueno, somos 13 jugadores, uno va a caer fuera, pero vamos, depende también del estado de Stauskas, cómo va a estar, porque todavía no está en plenas condiciones y no tenemos claro si va a participar mañana.
Bueno, pues tenemos ahí ya el primer expediente X de la temporada, Stauskas, que llegó, que pasó reconocimiento médico, estuvo haciendo pretemporada, luego tendinopatía, tendinitis, y ahí lo tenemos, que no acaba de recuperarse, y ya con la Liga ACB y también la Euroliga lanzada perfectamente. Además, con un Baskonia que necesita también cambiar, no sé si de imagen, que sí, yo creo que Peras anda más por la victoria, ¿eh?
Bueno, ahora importa menos imagen, más importa sacar victorias, porque creo que cuando pierdes nunca imagen es buena, pero creo que uno es cierto que hemos competido todos los partidos que hemos perdido, que podíamos ganar varios de ellos y no hemos conseguido. Entonces todo parece negativo. Quiero dar un mensaje positivo, porque cuando juegas en prórroga y pierdes con Barcelona o Kimki, puedes tener victoria, incluso de manera como perdemos contra Unicaja, pues algo positivo debemos sacar para seguir optando a todo. Yo creo que resultados indican, pero no siempre indican cómo equipo está. Yo creo que hemos estado bastante mejor que resultados indican.
Enfrente, pues Obradovic y compañía, ya saben, ¿no? Tome, Veselis, Lucas, De Colo este año, tremendo. Ahora vamos a hablar de Fenerbahce, pero precisamente hay que oír qué opina de Fenerbahce del rival Velimir Perasovic.
Bueno, es un equipo hecho para jugar Final Fours. Han empezado con dos derrotas, pero en esta competición fuera de casa no gana nadie fácil. Ellos han tenido dos partidos fuera de casa, han perdido, pero han podido ganar los dos, un poco como nosotros en la Liga. Los partidos que han perdido tenían opciones, Madrid y en Estrella Roja en Belgrado. Un equipo que se ha completado ahora, después de lesiones vuelve Veselý, vuelven jugadores importantes, y creo que son un equipo a tenerlo en cuenta, no solo para este partido, para la Euroliga total. Creo que es, sobre todo defensivamente en su campo, son un equipo muy físico, muy atlético, que te echa a jugar fuera de tu hábito natural, y si consigues atacarles con paciencia, con fluidez, pues puedes competir con ellos, porque el físico que imponen es importante.
Rubén Cazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos toca el Fenerbahce. Siempre es un equipo complicado, y más desde que Felko Obradovic aterrizó allí. Y si encima lo coges herido y con ganas de pillar ya la primera victoria, pues va a ser más complicado, ¿no, Rubén?
Claro, juegan en casa, es el primer partido de la Euroliga que juegan en casa, después de dos jornadas fuera, en Madrid y en Belgrado. Es cierto que acumulan dos derrotas en este inicio de Euroliga, pero bueno, Fenerbahce siempre es muy poderoso, muy peligroso, jugador. Y jugando en su campo, creo, me ha parecido leer, no lo he entendido muy bien, pero creo que iba a estar el campo lleno, el aforo completo del Ulker Sport Arena. Entonces, bueno, pues todos los alicientes de este partido para Fenerbahce pasan por una victoria ante un Baskonia, pues que tampoco llega muy bien a esta cita.
Es verdad, eso es así. Lo que pasa es que también Fenerbahce ha tenido lesiones, ¿no? Y eso yo creo que también ha lastrado un poco la preparación del inicio, ¿no?
Eso es, son jugadores importantes. Veselý, creo que en la primera jornada no iba a jugar. Dudas físicas o molestias en Slukas, Bueno, pues jugadores que tampoco, igual en los primeros partidos, creo que era Tome y Williams tampoco estuvieron muy bien.
Eso
en
es, Lavernié, que no va a jugar hoy.
Que lleva desde la temporada pasada, pero sí que es cierto que fichan a Stimac como refuerzo temporal, pues que igual les vaya a dar un plus de gran intensidad. Pero bueno, es un buen fichaje que igual para otros equipos vendría muy bien este jugador.
Hombre, aquí y... fichan. En Baskonia esperan un poco a ver cómo está Stauskas, pero aquí enseguida sustituyen, claro. Aquí les fluye el capital, perdón.
Sí, sí, y bueno, que vemos que por plantilla mantienen un poco el bloque de los últimos años, también es cierto que se va jugadores, pero bueno, mantienen unas señas de identidad de los últimos 4 o 5 años desde la llegada de Obradovic, y que este equipo pues siempre está preparado, más allá de perder o encadenar algunas derrotas que le sucede todas las temporadas, está siempre con la mirada puesta en la Final Four, y que su objetivo es llegar lo mejor posible al mes de mayo, al mes de abril, a los playoffs, y lo que pueda ir por el camino a veces de dudas o de juego irregular, pues tampoco es tan determinante, porque están preparados para conquistar una Euroliga un año más.
A ver qué pasa, desde luego, ¿cuál es el balance que tenemos allí contra pues ellos y contra el Ulker? Creo que también sí, lo meterás, ¿no? Y,
claro,
y contra Fenerbahce.
Pues en total, desde el año 95 han sido 15 visitas a los por separado y por y juntos, bueno, primero a Fenerbahce en el año 95, también a Ulker años después, y bueno, en total han sido 15 enfrentamientos y el balance es de 6 victorias a favor del Baskonia, 9 para los turcos. El Baskonia no vence allí desde 2017 en el top 16, que venció por 5 puntos, 74-79, y las últimas visitas entre fase regular y playoff, pues el Baskonia acumula 4 derrotas consecutivas ante el equipo de Obradovic.
Bueno, complicado el sitio, complicado el momento, complicado el rival y un Baskonia, pues bueno, que también suma su tercer partido a domicilio de manera consecutiva.
Sí, lo que hablamos estas jornadas atrás, pues que ahora el calendario, los caprichos del calendario, pues todavía incrementa la dificultad del inicio del Baskonia de esta temporada, pues son 3 jornadas fuera, que luego también es cierto es que se recupera de alguna manera o al final de temporada te compensa con más partidos en casa, ¿no? Pero bueno, que sí que eso es un obstáculo más para un Baskonia que no está muy rodado y claro, pues llega la victoria la próxima semana sí, ante un Real Olympiacos con una sola victoria, pues claro, ya es el riesgo de que en casa pues tampoco tienes que descuidarte mucho y perder más partidos de los previstos y tal vez Olympiacos pues ya sea un poco un nivel al que te tengas que aproximar para poder vencer en la Euroliga.
Un partido, si se pierde el del Ulker, el de hoy, el del Ulker Arena, digo, creo que, cuidado ese encuentro, ¿eh? El primero en casa y con muchas ya necesidades de ganar y frente a un Olympiacos que es un arma absolutamente de doble filo, ¿eh? Porque no sabemos muy bien si es el Olympiacos de la primera jornada o el de la segunda, ¿eh? El que acabó aplastado o el que aplastó a Valencia, ¿no? No tenemos muy... Pero eso será la semana que viene y no vamos a adelantarlo hoy, Rubén. No sé, ¿hay alguna cosa que podemos contar de Fenerbahce, a una anécdota?
Bueno, ahora ellos en la Liga Turca llevan 3 jornadas, han ganado los 3 encuentros, sin dificultades, siguen líderes, es decir, que la irregularidad que han mostrado en la Euroliga la compensan que en su liga pues sí que están consiguiendo afianzarse en el juego, en una continuidad, que yo lo que he hecho en falta a Baskonia es eso, ¿no? Que en ACB, por ejemplo, solo llevas una victoria, ha perdido 3 consecutivos, y eso también te altera un poco en tu día a día, ¿no? No tienes el rodaje o la confianza de decir, bueno, pues si en Euroliga estoy más dubitativo, en ACB lo compenso con mejores resultados. Yeah. Entonces, ahí vemos que Baskonia, pues eso, llega a este partido con muchas dudas, al estado físico de Vildoza, y como vemos al equipo, si se sobrepone a todo esto, por el contrario, ¿no?
Bueno, leíamos también en Twitter, ¿no? A Iñaki Gómez, hablando de las cosas que le pasaron en su temporada, ¿no? En Europa con Baskonia. Y era gracioso, ¿no? Lo que le ocurrió también contra el Fenerbahce. Bueno, en aquel tiempo era Ulker, ¿no?
No, era
Fenerbahce.
Era Fenerbahce en la Recopa de Europa. En el año 95 busqué la fecha o vi lo
sí,
que
sí, puso sí.
Iñaki Gómez. Es el año que luego vuelven a jugar en el Adipeki con la final de Benetton de Treviso de la Recopa. Era la segunda final que jugaba el Baskonia por entonces de esta competición y había ido a jugar antes con Fenerbahce. Y sí, sí, se ganó creo que los dos partidos en, sí. Bueno, el de Vitoria y luego en Estambul. En Estambul pues con lluvia de monedas, por lo que parece. Con siete
el mejor partido de Iñaki Gómez, ¿no? De su historia, ¿no? 19 puntos.
Pues es que claro, Iñaki Gómez era de esos jugadores que la plantilla de la rotación del Baskonia en la Recopa de Europa era tan... estaba mermada porque siempre había algún jugador que jugaba plaza extranjero que no podía jugar en la FIBA, que la FIBA solo podías tener dos jugadores extranjeros, entonces metían a más jugadores de los jóvenes, ¿no? Iñaki Gómez, Rafa Talleverón, Pedro Rodríguez o los hermanos Cazorla. Iñaki Gómez, pues donde tenía sus minutos de juego, sus oportunidades, donde hasta llegaba a brillar, era en esta competición. Y en aquella época, pues bueno, hizo un muy buen partido en la primera parte, metió creo que 15 puntos, luego solo 4 en la segunda.
Sí.
Pero bueno, ayudó porque Baskonia pues te ganó una cancha como la Dipeki, que tal vez era la primera vez que jugaba en ese pabellón, en un ambiente de los turcos de aquella época. Y bueno, pues eso ayudó para que luego Baskonia llegara en buen momento o en la primera posición de su grupo para jugar el cruce y luego ya llegar a la final contra Benetton.
Lo digo, ese partido que Negri metió 26, Perasovic 23, estaba el entrenador de Baskonia en el partido, y además con una anécdota interesante también, ¿no? Cuéntala.
Que sí, está muy pues bien. Que por lo visto, bueno, además en las imágenes, porque hay también salir de la fuente del periódico, ¿sí? Que ha colgado imágenes de ese partido, pues que, bueno, pues la última jugada, ahora muchas veces vemos como los jugadores ya dejan de votar y dejan que pase el tiempo, no juegan la última posición, pues se ve que Kenny Green coge un rebote, se lo da a Perasovic, que se queda ahí botando el balón, pero tampoco llega a lanzar la canasta, y mientras los jugadores del Baskonia salen corriendo hacia los vestuarios, pues Perasovic se queda medio de la pista, empieza a saludar jugadores, y según cuenta Iñaki Gómez, como que le preguntan a Perasovic, ¿tú cómo has salido corriendo? ¿Cómo que has venido andando? Y dice, bueno, quedan en medio de la pista y el público ha empezado a gritar mi nombre. Mientras tanto, había habido una lluvia de mecheros y de monedas, ¿no? Pero son curiosidades que a veces también la veteranía de Perasovic de aquellos años, ya un jugador experimentado que había ganado Copas de Europa con la Yugoplástica, pues con jugadores que como Iñaki Gómez, pues muy joven, o otros jugadores con menos experiencia, pues pensaban que de ahí no iban a salir muy bien parados si no se iban corriendo, ¿no? Porque habíamos visto muchas veces en partidos españoles contra equipos griegos o turcos, pues que si ganaban, pues salían a golpes de
sí,
sí. De allí, ¿no?
Bueno, es que allí, primero, probablemente ese campo, ¿no? Y otro más, fueran grandes, ¿eh? Los demás griegos, pequeños, gimnasios, como les llamaban, ¿verdad? Y presión, vamos, absoluta, ¿eh? Porque eran muy pequeños, había mucha afición, eran equipos además con bastante poder económico y por lo tanto ganaban muchos partidos y ahí querían estar todos los aficionados para ver cómo ganaban los partidos y si las cosas no iban bien, Rubén, allí era un auténtico infierno, ¿eh?
Sí, luego, no sé si fue un poco antes, algún año antes, hubo una final de Copa Cora con algún equipo griego y turco, pues que hubo muchos incidentes.
Que son muy parecidos, claro.
Yo creo que por suerte todo eso se ha arreglado.
Sí,
a veces
sí.
Los griegos son los que entre ellos mismos se pegan, pero sí. Que ya a nivel de pabellones, de seguridad, de aficionados que pueden ir a estos campos, no hay ningún temor, ni pasa nada grave, pero también todo un poco viciado por el fútbol, ¿no? De estos equipos también tenían equipos o secciones de fútbol muy potentes. Fenerbahce tal vez en baloncesto, sin haber tenido mucha historia en cuanto a títulos hasta los últimos 10 o 15 años, era un club de fútbol creo que el más fuerte, la referencia de Turquía, que siempre Obradovich comenta que hay 40 millones de seguidores en todo el mundo que son de Fenerbahce. Entonces, toda esa pasión que venía del fútbol, pues antes se mal traducía en el baloncesto en tema de enfrentamientos o de incidentes, y siempre ha habido un poco esa barrera entre el baloncesto y el fútbol, que donde había más violencia en el fútbol y no tanto en las canchas de baloncesto.
Bueno, pues Turquía, Grecia, allí había siempre buena presión. Ahora pues también los campos son más grandes, la diferencia también cultural y bueno, pues yo qué sé, el propio paso del tiempo ha hecho que las cosas sean distintas, por fortuna, para el que va a visitarlos, ¿eh? Pero también
además,
habrá...
Además, un apunte, el Adi Pechi creo que ahora ya no existe, que el año pasado lo llegaron a derribar.
Ah, sí, ¿eh? No sabía.
Y no sé si es que están construyendo ya otro nuevo, otro pabellón o otra cosa, pero sí que me viene ahora a la cabeza que ese pabellón era la referencia del baloncesto turco de siempre, hasta que han empezado a salir nuevos pabellones impresionantes. Ahora Ülker o Fenerbahçe tiene el Ülker Sport Arena, Efes también tiene otro pabellón impresionante donde se han jugado Final Four, mundiales, etcétera, también de 15.000 espectadores. Entonces ya ese emblema del Adi Pekki pues parece que se ha quedado ya en la historia del baloncesto y no sabemos cuál va a ser su futuro. Habrá que investigar y ver qué va a ser de él, de este campo.
Pues sí, con lo que te gusta de investigar los campos, este seguro que será motivo de tus investigaciones. Pues, no sé, rápidamente, ¿cómo lo ves? Complicado, ¿no?
Pues complicado, por todo lo que hemos estado hablando. Quién sabe, ojalá viéramos una gran versión de Baskonia, valiente, enrachada y que fuera capaz de jugar de tú a tú ante Fenerbahce. Pero bueno, también pensando en que se puede mejorar, en que si hay una evolución en la imagen o en el juego del Baskonia, que al menos te deje buenas sensaciones, o sea, o de cara a futuro, decir, bueno, ahora el equipo empieza a ser más reconocible y podemos pensar que en los próximos partidos ya en casa veamos a un Baskonia más apetecible en cuanto a que vemos que tengan capacidad de competir y sea un Baskonia pues que tenga garantías de ser victorioso o no, o veamos que empiecen ya un poco los rumores o cualquier cosa que llega también por estas fechas, ¿no? Sí. Si el equipo no levanta cabeza. Entonces, vamos a ver, son semanas un poco que ponen condiciones el resto de la temporada para lo bueno y para lo malo y nada, tener paciencia y ver qué pasa esta noche.
La Biblia del Baskonismo, baskonistas.com y claro, su autor, Rubén Gazapo. Gracias, hasta la semana que viene.
Muy bien, muchas gracias, hasta luego.
Escuchamos a Belín y Perazo charlando del ambiente.
Bueno, hay muchas canchas muy importantes, muchas cartas donde el público aprieta, esta sí que es una de estas, y sobre todo después de dos derrotas ellos van a empezar muy fuerte y muy concentrados, y esto sí que es más importante que público va a apretar siempre, pero al final juegan jugadores que tienen calidad y hay que responder a sus inicios que pueden ser muy duros.
Vamos a dejar el baloncesto porque esta mañana Araski presentaba a Isaiah Sutherland, la última adquisición, la última también en incorporarse a la plantilla del equipo verde, del equipo del RPK Araski, que bueno, pues ha llegado prácticamente con la competición lanzada, no ha tenido prácticamente tampoco tiempo para entrenar con el resto de sus compañeras, debido a que también el inicio de la competición de la primera división femenina ha tenido jornadas entre semana, pero aquí está, y esta mañana la presentaba Madeleine Urieta, su entrenadora y la directora deportiva de Araski.
Una jugadora que juega al 4, muy física, muy atlética, con capacidad reboteadora, con muy buena mano en media distancia, una jugadora que corre bien el campo y que ya está demostrando, pese a casi no haber podido entrenar con ella, su calidad, ¿no? Es cierto que no es fácil adaptarse a un equipo que está muy hecho, ¿no? Al tener jugadoras, tantas jugadoras nacionales, el grupo ya estaba muy consolidado cuando ella vino, pero tanto las compañeras como ella están haciendo muchos esfuerzos para conseguir adaptarle al estilo de juego. Esta es la primera semana normal que tenemos con ella de trabajo, porque la semana pasada había jornada entre semana, con lo que eso significa que no puedes trabajar bien o no puedes focalizar en el enseñarle el estilo de juego, sino que te tienes que centrar en el partido que te viene, y esta semana ya estamos viendo avances en ella, en el equipo, conociéndola e intentar encajar las piezas del puzzle de la mejor manera.
Escuchamos a la propia Isa hablando sobre sí misma, sobre lo que quiere aportar.
I'm more of a physical, I bring like a more of a strength.
Dice que es una jugadora muy atlética, muy fuerte, que puede ayudar a rebotear, que también es una jugadora de equipo, que puede ayudar a poner bloqueos, que puede ayudar pues, a rebotear, a anotar. Y bueno, pues que es una jugadora muy, muy atlética y que puede dar mucho músculo al equipo.
Very athletic.
Bueno, pues una jugadora muy física, ¿eh? Que viene estupendamente como a la pívot, como 4 para el equipo de Madeleine Urieta, que juega este próximo fin de semana frente a las campeonas de Liga, nada más y nada menos que el Girona, y que ya ha recuperado perfectamente a Tamara Seda, que es la otra interior fundamental que esté ya también con el equipo.
Sí, Tamara está bien, ella está bien, está entrenando muy bien, el otro día compitió muy bien contra Zamora, contra Valencia. Al final el juego interior de Valencia es muy potente. Este fin de semana tiene también un trabajo importante, ¿no? Contra una jugadora como es Koulibaly, que es una referente interior importante para la liga, que seguramente acabará siendo la máxima reboteadora ofensiva de la competición. Bueno, ella está bien y sé que está motivada para defender a Koulibaly.
Ayer se presentaba pues lo que va a ser el equipo de baloncesto en silla de ruedas en primera división, en la mejor liga, no sé si del mundo, pero si no es la mejor, es la segunda, ¿no? Estamos hablando del Fundación Vital Susenac, que ayer se presentaba ante los medios de comunicación y que ya empieza a jugar el próximo sábado a las 7 de la tarde en Navarra, frente además al campeón de liga. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos a su entrenador, a Sergio Moreno. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, presentaban ayer, ¿no?, Susana, que el equipo para este año, que comienza ya después de una larga pretemporada este sábado, además en Vitoria, en casa. Bueno, ¿qué te parece tu equipo?
Bueno, pues yo creo que es un buen equipo. Esperemos que un equipo competitivo, pero eso nos lo dirá la liga.
Hombre, y la pretemporada te habrá dicho algo, ¿no? ¿Te habrá dado alguna pista?
Bueno, me ha dicho que tenemos un equipo trabajador y que quiere mejorar, que yo creo que es lo más importante, así que ahora veremos a ver.
Bueno, este año además llevas un equipo único, ¿no? Fichajes, gente de fuera, no sé.
Sí, bueno, diferente. El año pasado ya tuvimos fichajes y que es verdad que este año pues hemos cambiado un par de cosas en cuanto a la política de fichajes, que creemos que era importante. Hemos traído a dos hispanohablantes, los dos colombianos, que yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo, y perfiles de jugadores diferentes, pero yo creo que nos va a venir bien.
Cuéntame,
cuerpo técnico, eso es. Como nivel de jugadores.
Eso es, cuéntame primero, perdona que te interrumpa. ¿Qué pueden aportar José Lippi y Vargas?
Bueno, pues son jugadores de un tocino intermedio, son un 2 y un 3. Los dos colombianos, como he dicho, que vienen de jugar el parapanamericano en el que han conseguido el bronce. Y son jugadores que tienen mucho nivel de silla, son jugadores muy rápidos, especialmente José, y que tienen, aunque sean más bajitos que los que teníamos el año pasado, ajá, tienen un buen tiro exterior. Bueno. Así que, bueno, nos pueden dar cosas diferentes.
¿Has tenido que cambiar mucho el estilo del equipo o no?
No, en realidad no, porque jugamos con muchas puntuaciones intermedias, no tenemos grandes figuras altas, pero ninguna es tampoco muy pequeña. Entonces, bueno, creo que va a ser un equipo que va a correr mucho, que va a jugar mucho la transición y que va a poder defender fuerte, que es lo que queríamos.
Bueno, ese es tu equipo. Ahora, en relación con la liga, ¿cómo está la cosa? A ver, cuéntame.
Bueno, pues complicada, como siempre. Al final, cuando juegas en la mejor liga de Europa y probablemente del mundo, las cosas siempre son difíciles y más estos años que la gente se está reforzando muy bien.
Claro.
Pero bueno, creemos que podemos competir.
Eso sí, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? No ser ese equipo que baja, sube, sino permanecer, manteneros ahí arriba, ¿no?
Sí, ya más allá del resultado deportivo, que obviamente lo importante es mantenerse y es lo que queremos, claro, todos, a todos nos gusta ganar. Pero bueno, que los chavales puedan seguir compitiendo en esta liga, que vayan asumiendo responsabilidades y que no dependamos tanto de los fichajes de fuera, que obviamente son importantes para poder tener un buen juego y que los de aquí pues cojan esos galones.
Claro. Viendo un poco, claro, José Lip, Vargas menos, ¿no? Pero bueno, tienen ya... o Iñaki Reguero, ¿no? Tienen sus años. O Gonzalo Requeta, ¿eh? Pero es el equipo más joven, ¿no?
Sí, yo te diría que sí. Al final, eso, como tú dices, tenemos una base de gente joven que está trabajando y jugando muy bien. Y luego pues, tenemos pues esos 3-4 jugadores que tienen experiencia en la liga, que llevan muchísimos años jugando a estos y nos dan un poco de temple que no nos viene mal.
Bueno, ¿qué podemos esperar el sábado? ¿Qué vamos a ver ahí?
Pues bueno, vamos a ver un partido interesante. Al final, jugar contra el Union, sabes lo que te toca, que son los campeones de liga del último año. Sabemos que va a ser un partido duro, pero bueno, lo usamos para trabajar, para mejorar nosotros, para que el día que lleguen los partidos en los que realmente nos jugamos las castañas, estar preparados.
En efecto. Bueno, ¿estás contento con la pretemporada? Porque lo dejas ahí como diciendo, bueno, hay que aprender. Pero bueno, ¿estás contento con lo que habéis hecho?
Sí, sí, sí. Es verdad que no hemos sacado los mejores resultados, quizás. Tampoco hemos tenido los mejores medios, hemos tenido lesiones, hemos tenido problemas técnicos... Claro. Pero bueno, yo creo que se han visto cosas buenas y cosas malas, que sobre todo es lo que interesa, para poder trabajar sobre esas carencias que nos han sacado los rivales. Y bueno, ahora tenemos pues este poco de tiempo hasta el sábado y hasta que lleguen los partidos importantes para ajustar esos detalles.
Bueno, cuéntame cuáles son los partidos importantes también, para estar pendientes. ¿Cuáles son los que tienes tú en rojo en el calendario?
Hombre, pues Las Rozas, que es el que sí. Ha subido este año, creemos que puede ser uno de nuestros rivales directos. Uh-huh. Y luego, aunque se hayan reforzado bien, pues hay ciertos equipos como Vigo, al que el año pasado le ganamos los dos partidos.
Es verdad.
Valladolid, que bueno, habrá que ver cómo adaptan su estilo de juego con los fichajes nuevos. Y bueno, al final la liga va marcando un poco quiénes van a estar por arriba.
También es cierto.
Van a estar por abajo, pero nosotros intentaremos competir contra todos los que podamos.
También es cierto, porque al principio a priori parece una cosa y luego jugando es otra, ¿eh?
Así es. Al final, por mucho que tengamos... unas ideas de que va a pasar esto, va a pasar lo otro, al final la liga pone a cada uno en su sitio y hay que saber competir. La liga es muy larga además y cualquiera tiene un partido bueno, un partido malo y saltan las sorpresas enseguida.
Sí, señor. Bueno, por la mejor liga, en efecto, no sé si del mundo, pero si no, es la segunda. O sea que...
Sí, de Europa sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pues yo te diría que casi también.
Bueno, por la NBA, ¿eh? Entonces, ¿eh? Ahí está, Susana, a las 7 abre esta liga, esta primera división, evidentemente, del baloncesto, si a ruedas la NBA, frente al CD Il Union, que no es fácil abrir así. Bueno, ¿podríamos abrir con otro más fácil o te da igual?
No, casi que lo prefiero así.
Casi, ¿no?
Empezamos contra el campeón y el subcampeón de liga. Así que bueno, para saber dónde estamos, el ritmo al que tenemos que llegar y cuando lleguen los partidos, como hemos dicho, poder estar al ritmo y poder competir bien.
Bueno, coach, entrenador, Sergio Moreno, gracias y suerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues en el Deportivo a la vez ha tenido sesión preparatoria por la mañana. Esta tarde además tiene encuentro albiazul con su afición. Pero vamos con las noticias y con lo que ha acontecido en el entrenamiento de esta mañana, que ha contado ya con todos, ya por fin, por primera vez en toda la semana, todos los sanos, ¿eh? Porque ya ha llegado Guidetti, ya se ha reincorporado con el resto de sus compañeros, ya lo hicieron ayer también Borja Sainz y también lo hizo Burke, que también entrena con el resto a pesar de venir con un golpe en los riñones y por lo tanto, bueno, pues estará a disposición de Asier Garitano, que mañana a las 12:30, ¿no? Hablará sobre la previa para ese partido, retomando de nuevo, ¿no? La competición después del parón frente al Celta de Vigo. Bueno, pues no estaban en la sesión preparatoria los dos lesionados, que no son otros que Pina y que también Eli. Esto quiere decir que, bueno, vamos a ver poco a poco cómo evolucionan, pero de momento con esa rotura fibrilar todavía tienen un ratito para recuperarse plenamente, y eso también quiere decir que, según lo que nos cuenta el Deportivo a la vez, pues está Pacheco con el resto de sus compañeros y por lo tanto, bueno, pues es otro hombre que se suma también, ¿no? Para el partido, igual que Guacaso, que era el hombre que no pudo contar con él, a ser Garitano, en el anterior partido, por acumulación de amonestaciones. Un Guacaso que, bueno, pues esta semana leíamos que parece que tiene intención de abandonar el Deportivo a la vez a final de temporada, que no quiere seguir, no quiere renovar con el equipo albiazul. No obstante, vamos a ver cómo reacciona ser Garitano a esta noticia, si lo pone o no, si lo convoca o no, aunque ha contado, y es el hombre que ha contado absolutamente todos y cada uno de los 11 titulares que ha disputado hasta el momento con Asier Garitano. Bueno, pues esta mañana entrenamiento, esas son las bajas, esos son los que recuperan. Por cierto, mañana además el Deportivo a la vez se va a entrenar en Mendizorroza, no lo hará en Ibaya. En Ibaya entrenará el Fútbol Club Barcelona, lo explicamos rápidamente, aunque ya sabrán absolutamente porque esto ha corrido como la pólvora por las redes sociales, especialmente por WhatsApp. Bueno, pues la huelga o las movilizaciones convocadas mañana en Cataluña han hecho que el Barça, que juega a la una el sábado frente al Eibar, pues adelante su viaje para evitar complicaciones para salir del Prat sin tener demasiados problemas. Ha hecho que, por lo tanto, para preparar y dar los últimos toques, el Txingurri Valverde tenga que, bueno, pues acudir a un campo de entrenamiento para poder hacerlo. Y vaya, está ahí, estará a disposición mañana a las 12 del Fútbol Club Barcelona, puerta cerrada, a puerta cerrada. Yo creo que esto también es importante tenerlo en cuenta. Pero lo que quería pernoctar era precisamente en Bilbao, ¿no? Más cerca de y más fácil de acceso respecto a Eibar. El tema es que hay un congreso en Bilbao con 1.200 participantes y asistentes, con lo que, bueno, pues no van, tienen plazas hoteleras. Se alojarán en Vitoria y harán prácticamente pues la vida normal como si fueran a jugar contra el Deportivo a la vez, pero no, lo harán frente a la Sociedad Deportiva Eibar. 12 entrenamiento mañana, dormirán aquí, jugarán a la una frente al equipo armero. Mientras tanto, los de Asier Garitano, insisto, entrenan mañana en Mendizorroza y es allí donde, bueno, pues conoceremos las intenciones, ¿no? Y cómo prepara y cómo espera el partido Asier Garitano. Ayer hablaba José Lu, retomamos un corte precisamente de voz del ex del Celta. Tenemos muchos en el ex de Celta en el Deportivo a la vez, ¿no? Luis Rioja, José Lu, Guidetti, vamos a ver si entra o no Guidetti en la convocatoria y también en el 11, aunque parece que José Lu y Lucas lo tienen muy claro, hablando sobre el partido, sobre la situación del Deportivo a la vez, José Lu ayer.
Bueno, son 8 jornadas que hemos jugado contra equipos muy buenos que han estado arriba. Está claro que podemos mejorar en muchos aspectos, pero bueno, al final en casa somos un equipo muy sólido, fuera pues está claro que no hemos puntuado lo que queríamos puntuar, pero bueno, las últimas 2 jornadas creo que el equipo ha mejorado mucho. Al final Valencia creo que hicimos un partido muy bueno, se nos fue, pero bueno, si seguimos así yo creo que el equipo, la afición lo va a notar, que vamos a ir hacia arriba. Y creo que es el camino que tenemos que seguir.
Y hoy a las 6:30 hay una cita de toda la plantilla al completo del Deportivo a la vez, con los aficionados que quieran acudir a partir de las 6:30 al BAC, porque habrá hinchables, pintacaras, actividades y amenizadas por música y la mascota albiazul Babazorro. Habrá además retos para los más chiquis y evidentemente todo el mundo tendrá su oportunidad de tener un autógrafo de cualquiera de los miembros de la plantilla del Deportivo a la vez que se van a desplazar en esta quedada albiazul, pues hasta el BAC a partir, insisto, de las 6:30 de la tarde. Todavía al equipo le quedaron un par de sesiones preparatorias. Mañana en Mendizorroza, la última el sábado, antes de medirse al Celta de Vigo el domingo a las 12 en el campo de Mendizorroza. Lo dejamos aquí. Les deseamos que pasen una buena tarde de jueves y les citamos en el mismo sitio, Cope Más Vitoria, a la misma hora, 3:25 mañana. Hasta entonces, gracias, agur.